Y entonces el saludo, cuando donde nosotros diríamos salud en un brindis, ellos todavía dicen vidas, que es la forma plural de dar bendiciones o un saludo, es desear plenitud de vida. O sea, tanta prosperidad y bienestar y gozo y satisfacción que necesitarías varias vidas para poder vivir eso. ¿Ok? Y normalmente, ¿por qué entonces lo que vimos hace unos momentos? ¿Por qué se suicida la gente? Porque una vida es demasiada, no lo soportan. ¿Ok? Una vida es demasiado. ¿Por qué se divorcian? Porque todavía están buscando plenitud y satisfacción y gozo y paz y demás. Entonces, por eso las cosas terminan. ¿Por qué el aborto? ¿Por qué? Bueno, tantas cosas. ¿Qué está buscando la gente? Plenitud. Y en una vida esperan encontrar eso. Yo conocí hace años una señora que murió de casi 100 años, su mamá murió a 107 años, luchó junto a su marido en la revolución, la mamá. Y esta señora murió también en buena vejez, fue violada por el que llegó a ser su marido cuando lo supieron sus papás, porque era un pueblito, y en lugar de reclamar o algo, le obligaron a ir con él y casarse, porque así era la época. Entonces fue, y él la maltrató, aunque según la quería, la maltrató toda su vida. Y después se enfermó en su vejez, el viejo, se enfermó de su muerte, se enfermó, y recibió por fin a Cristo. En eso, en ella, en su sufrimiento, alguien le habló de Jesucristo y creyó. Pero él, entonces, se enferma. Poco después de eso, él también recibe a Cristo y se reconciliaron. Y dirías, ¿cuál? ¿Cómo es posible? Eso es imperdonable. Le dio la vida de una perra a esa mujer, que qué mal le había hecho. Le crió sus hijos, le lavó su ropa, le guisó, le planchó, le soportó. Nunca le contestó una palabra fea en su vida y así la trató. Pero al final, él le pide perdón y dice, ¿sabes qué? ¿Cómo no supimos de esto hace 50 años? Lo que Dios me tuvo que hacer para que yo encontrara su perdón. Y murió. Entonces ella te lo contaba y tú dices, y ella no lo contaba como novela. No tenía el lenguaje, no tenía el léxico como para decir, no, y que fíjate que esto, que ay, lo más lindo que no. No, es una mujer muy, muy sencilla, sin letras. ¿Ok? Entonces veo todo eso y digo, ¿por qué soporta la gente eso? ¿Por qué? ¿Qué Chabelita se amaba? ¿Por qué soportaría una mujer eso? Ah, pues no tenía otra opción, estaba en un pueblo. Se van del pueblo a la ciudad. ¿Ok? Cuando sus hijos ya crecen, dicen, mamá, ya déjalo, vente conmigo, yo te mantengo. Eso es lo que se hace. Sus hijos le decían eso. Y ella decía, mi Dios es suficiente. Ok, entonces la gran pregunta, mejor es tu misericordia que la vida o las vidas, múltiples vidas que yo necesitaría ver y vivir y probar y ganar y trabajar y criar y casarme y volver a tener una luna de miel, y por eso se divorcian y se vuelven a casar, porque dicen, quiero redescubrir el amor, quiero redescubrir el sexo, quiero redescubrir lo que es tener un hijo, quiero redescubrir lo que es andar enamorado y despreocupado, todo, quiero redescubrir, y por eso se vuelven adictos, porque quiero redescubrir la euforia de la primera vez que me puse una pegue de cocaína. ¿Ok? Y quiero redescubrir eso. Pero aquí está diciendo David, y perseguido. El país estaba en guerra civil. Su propio hijo se levantó contra él. ¿Ok? Entonces él está en el desierto, recordando viejos tiempos que tuvo con Dios en el desierto cuando Saúl le estaba persiguiendo. Entonces, mejor es tu misericordia que la vida, que muchas vidas. Aunque Dios me diera muchas vidas, su misericordia me sabe mejor. La saboreo más rica que muchas vidas que Dios me pudiera dar. Y por eso el saludo, Mehaim, o sea que Dios te bendiga, que Dios te multiplique de tal manera que necesitarías muchas vidas para poder asimilar y disfrutar lo que Él te da y lo que Él te hace. Dios mío eres tú, De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Entonces David está diciendo, normalmente la gente que no conoce a Dios, si tiene un problema, acude temporalmente a alguien, dice, mira, te invito a mi iglesia. Entonces va a su iglesia y escucha algo bonito, alza su mano, se pone de pie, pasa al frente y dice, ay, sentí muy bonito. Pero no procede a conocer a Dios, no procede, o sea, ya Dios le pasó un vaso de agua, pero no procede a beber de la fuente, a saciarse de Dios. Y andan diciendo, no, pues no funciona, no sirve. Todos te dicen lo mismo, pero realmente no funciona, no sirve. Y dices, ok, a ver si es cierto. Entonces, ¿por qué Chabelita y otros miles más como ella han decidido que la misericordia de Dios es mejor que la vida? Y no buscan otra vida diferente a la que tienen. Pero todos nosotros, sí o no, tú eres ya del Evangelio de prosperidad y te diré por qué. Y lo tenías antes de ser cristiano. ¿Por qué? Porque tus papás decían, tienes que salir adelante, estudia para que trabajes, para que ganes, para que tengas vacaciones, para que tengas coche, para que te cases con una güera y que puedas vivir bien. Pero David dice, mejor es tu misericordia que la vida. Ahora, vamos a ir, por favor, a Filipenses capítulo 3. Entonces, ¿qué es lo que aquí podemos escuchar a Pablo? Y muchos cristianos tienen eso. Entonces tratamos de compartir con nuestra familia y decir, ok, mira, desde que recibí a Cristo, mi matrimonio se compone. ¿Qué dice Chabelita? Desde que recibí a Cristo, me pone dos veces los trancazos. Porque ahora, para su vergüenza, su mujer se convierte en protestante. Y eso en un pueblo era feo para él. Era vergüenza. Quería decir que él no controlaba a su mujer. No la tenía bajo su control y su dominio. ¿Qué hubo? ¡Pras! A ver, que tu Cristo te libre. ¡Pras! ¿Ok? Y ella dice, Dios es suficiente, mejor es tu misericordia que la vida. ¿Qué es lo que Chabelita, qué es lo que el apóstol Pablo y otros más podrían decir hoy? ¿Por qué prefieren eso? No busco otra vida a la que tengo, no busco una diferente, no busco otra mujer, no busco otro trabajo, no busco otra casa, no busco otro coche, no quiero liposucción y todo y otro cuerpo, no busco eso porque mejor es tu vida, tu misericordia que la vida. No necesito cambiarlo. Me es suficiente, es más que suficiente. No me alcanza mi vida para vivir lo que Dios me ha dado. Eso es lo que David está diciendo. ¿Y dónde estaba? En el desierto, perseguido por su propio hijo. Todo el país en caos, en desorden, correteado. Sus mejores consejeros volteados en su contra. Algunos amigos suyos igual traicionándolo. Y Pablo dice, Filipenses 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Acuérdate que Pablo escribe esto desde la cárcel. Guardaos de los perros, y no está diciendo, no, porque es tiempo de calor y hay rabia. No, de los perros, de los que solo buscan provecho. Y te van a morder y arrancar un cacho de tu alma. Guárdate de los perros, guárdate de los malos obreros, los que te venden al gato por liebre, como quien dice, o sea, son falsos y te explotan. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, los judaizantes, que en aquel entonces obligaban que si tú quieres ser cristiano, a todo dar. Pero primero tienes que ser como yo, tienes que entrar al pacto, tienes que vivir el Antiguo Testamento como yo. Y a veces tenemos envidia del que Dios simplemente le bendice con su gracia, le bendice con su gozo, le bendice con su perdón, y él no hizo nada para ganárselo. Pero Dios dice, es que nadie puede ganar lo que yo tengo, te lo voy a regalar, no lo puedes comprar. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y podríamos hablar ampliamente simplemente lo que es servir a Dios en espíritu, pero vamos a concentrarnos no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo, ahora podríamos decir, bueno, como no la hizo, como el que no la hace como cantante se mete en novelas. Y el que no la hace novelas se mete en un programa de reality. Porque no puede actuar, pero siquiera que lo estén filmando. Y ahí está haciendo su desayuno y ahí está la cámara puesta. Porque a fuerza necesita estar frente a la gente, de algún modo. Entonces, y así. Entonces podríamos decir, bueno, como Pablo no la hizo, no la hacía como judío, no la hacía como miembro del concilio, del gobierno, el senado en Jerusalén, como no la hacía en sus estudios, como no destacó en ninguna área de su vida, entonces pues se volvió cristiano. Y fíjate, hay músicos que se vuelven artistas cristianos porque no la hacen en el mundo. Y ya cuando están bien establecidos y tienen sus fans cristianitos, entonces brum, hacen el crossover y dicen, ahora voy a ganar a mis compañeros músicos en la mundial. Y digo, ¿en serio? Y al rato están divorciados, al rato tienen hijos ilegítimos en el mismo circuito de la industria. ¡Qué interesante! Y algunos dicen, oye, pero está tirando mucha lumbre. Hasta ahí nomás. Pero chécalo si no es cierto. O sea, y dices, aquí Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, Pablo dice, mira, si de eso se trata, yo también saco mis pistolas, ¿eh? Y yo también puedo. Pero dice, yo más, dice. Pero nunca habla de eso. Yo más. Circuncidado al octavo día, le coloca como heredero de la promesa de Abraham y sus bendiciones. Del linaje de Israel, le coloca en la promesa de Abraham sus bendiciones y la promesa que Dios dio a Israel también de protección y multiplicación de la tribu de Benjamín, predilecto entre Israel, entre toda la nación, hebreo de hebreos, que nunca nosotros no tenemos que redescubrir nuestra cultura o rescatar nuestra cultura, la tenemos completa, hebreo de hebreos, o sea, habla en la cocina, habla hebreo, dice. En cuanto a la ley fariseo, o sea, todos quieren ser como yo. Los fariseos eran los más cool en el tiempo de aquel entonces. Entonces, hoy, piensa, entre cristianos, checarlo. Entre cristianos, ¿quiénes serían los más in y los más cool hoy? Que tienes ya tres grupos, que tú como que coordinas varios grupos. Tres grupos sería bueno, ¿no? Tres grupos, mira, y cada uno ya va arriba de 25 personas, células, wow, que para mí me suena feo como que estamos en un platito así de Petri, que así haciendo cultivo y el micro, ¡oh! ¡Hay otra célula! Y echamos desinfectante y ya se acabó. La Biblia no habla de células. Habla de asambleas. Habla de congregarse. Y sean dos o tres, o sean dos o tres mil, habla de congregarse. No habla de células. En biología, en la secundaria, hablaban de células. Y hasta ahí lo dejé. Pero como que eso es muy in. ¿Por qué? Porque te sientes bien. Ya eres un hombre o una mujer de éxito. Bueno, aquí está Pablo. Dice, si alguno tiene... yo más, ¿ok? Entonces, nomás piensa tú, ¿qué es lo más cool, lo más in, lo más acá, muy nice, de ser cristiano el día de hoy? Y ahí vas siguiendo su ilación de él. En cuanto a la ley fariseo, y tú podrías decir, en cuanto a ser cristiano, llena el espacio en blanco con tu propio término. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, nadie me puede decir nada a mí, dice Pablo. Yo le cierro la boca a cualquiera. Ah, ok. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vamos a ver esto bien. Ve que dice mí, es con un acento. No era para ganancia suya, sino él lo podía considerar como ganancia para él. Lo que era ganancia para mí es otra forma de armar esa frase. ¿Cuántas cosas? Cuando dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? O ¿cuántas cosas eran ganancia para mí? ¿Cuántas cosas se refiere a cualquier cosa? Ahora, ponte a pensar. ¿Qué podría hacer? Algunos llegan nuevos, pero no nuevos en Cristo, sino nuevos a una congregación, y empiezan. Bueno, yo en la otra congre, yo era esto, yo era esto, yo hacía esto, me confiaban esto, me encargaban esto. Y yo nomás digo, ajá, ¿y por qué te corrieron? Oh, no me corrieron, yo renuncié. Ah, oh, bueno, ¿por qué no te pagaban bien? ¿Por qué renunciaste? Y dices, oye, pues, ¿qué, bueno, qué, me están pasando su currículum vitae? Entonces, ¿qué quieres que yo conteste? Ahora, si es solicitud de ser mi amiguis, ¡ah, pues sí, yo quiero ser tu amiguis también! A todo dar, y así nos llevamos, de puros amiguis. Entonces, ¿eres mi hermano? ¿Qué decían antes los viejitos cuando al inicio de una reunión, dame la mano, y se paraban en sus bancas y se saludaban de la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás? Otro es, no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi hermano serás. Y ahora, no, pues aquí está, y con una carpeta y todo tu currículum, que soy esto, no soy tu brother, soy siervo de Dios. Antes, ok, perdón. ¿Sabes qué? La iglesia no sufre por esos. La iglesia no anda gimiendo día y noche, apretándose las manos por esos. Vamos a ver, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Dice, pero ¿cuántas cosas? Di las que sea para ti. ¿Qué sería ganancia? ¿Qué podrías decir? No, pues esto. Hablé en lenguas a los 3 días de recibir a Cristo. Y digo, wow. ¿Y luego? Si quieres, te hago una demostración. Ok, ajá. ¿Y luego? ¿Sí me explico? Ahora, Pablo dice, doy gracias que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero finalmente, ajá, y luego, Pablo dice, yo prefiero edificar con 5 palabras estando congregados que hablar 5,000 palabras que nadie entiende. Y eso no es para disminuir o despreciar un don de Dios. Es para darnos cuenta, ¿para qué nos reunimos? ¿Qué debe estar sucediendo cuando nos juntamos aquí? Entonces dice, y ciertamente dice, ah, ok, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pérdida es un término comercial. Lo que, o sea, una pérdida en un negocio. Por ejemplo, yo hablé cuando sucedió la inundación en Tabasco, en Villahermosa, un hermano que perdió todo su inventario en su librería. Tenía en el centro, en Villahermosa, una librería. La tiene todavía, pero perdió su inventario. Y dice, lo interesante es que subió el agua hasta arriba. Echó a perder el yeso en la pared, echó a perder todo. Pero algo interesante que sucede, o sea, te pones a pensar, ah, pues sube el agua y tú nada más vas nadando. Y dice, pues voy de este techo al otro techo y ahí platicamos un rato con los vecinos. No. Batió, hazte cuenta que todos los libros, Biblias, todo lo que tenía de inventario en su tienda, hazte cuenta que lo pasaron por una licuadora. Cuando bajaron las aguas, simplemente había una pasta de papel. ¿Ok? Pérdida. Eso es pérdida. No hubo forma de decir remate. Ahora, Biblias en 1 peso, porque sí está la hoja arrugada, se parece de 300 años tu edición de tu Biblia, pero ese mancha, huele raro, como Piratas del Caribe o algo así, dices, en 1 peso, pues llévese su Biblia, vara, y todo. No, ¿cuál? Llévese su pasta que huele mal. Una pasta que parece que era papel. Ya ni siquiera una palabra aparecía en un cachito de una hoja. Batido totalmente, pérdida. Y las he estimado, todo lo que yo podía decir, esto es bueno. ¿Sabes por qué? Porque el ser fariseo quedaba en este mundo. El ser irreprensible en cuanto a la ley quedaba en este mundo. El ser, por ejemplo, de la tribu de Benjamín, solo en este mundo importa ser de alguna tribu de Israel. Dice, todas las cosas que eran ganancia para mí, que las podía tener y decir, wow, qué chido, gracias a Dios. Y fíjate que no eran malas cosas, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. y ciertamente aún estimo, eso es lo interesante, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, interesante para mí es ver eso, aún estimo. Hay quienes salen así, eran un superartista, se convierte, por ejemplo, nada más, o eran dealer de drogas, o X, ¿no? Entonces, boom, y un fantástico testimonio. Todo el mundo se junta para escuchar y luego están pirateando cassettes de tu testimonio. Y, ¡no! ¡Wow! Es un circo. Ok, bien. Pero al rato extrañan, porque cuando ya no es novedad, cuando ya todo el mundo escuchar tres veces su rollo, su testimonio, como dicen, ajá, y lo que pasa es que ahora hay un ex no sé qué, que apenas se convirtió y todo el mundo corre para allá y tú estás, Entonces dicen, ya extraño, cuando tú lees en Hechos capítulo 8, cuando Felipe llega a Samaria a predicar el Evangelio y muchos samaritanos se convierten, hubo un mago entre ellos y él se llena de amargura porque ahora él, antes todos decían, wow, es el gran poder de Dios. Y ahora nadie le hace caso. Hasta él se convierte, pero después le ofrece dinero a Pedro y dice, dame el poder que tú tienes, que cuando yo impongo las manos, reciban el Espíritu Santo igual que ustedes. ¿Por qué? Me dejaron sin chamba. ¿Ok? Entonces, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Fíjate, yo he predicado a miles de personas. He tenido el privilegio de estar de este lado del asunto, ver lágrimas, ver arrepentimiento, ver restauración, ver convicción, ver consolación desde este lado del asunto. Pero ¿sabes qué? Todo se queda. Cuando yo esté delante de Cristo, yo no voy a ser predicador, no voy a ser pastor, no voy a ser papá, no voy a ser esposo. Voy a ser un simple redimido entre el número de redimidos que nadie puede contar. Es todo. Todo esto se queda aquí. Y a veces como que nos afanamos mucho por tener un ministerio. Sí, es que quiero sentir cómo se siente decir, arrepiéntase. Y la gente, oh, me arrepiento. Ay, sí, cree en Jesús. Ay, sí, creo en Jesús. Y dice, wow, sí funciona. Pues sí, no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios. Wow, es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Bien. Entonces dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. No hay forma de recuperarlas. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Como que, ¿por qué voy a volver a recuperar algo que perdí cuando tengo la excelencia de poder conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo? Basura aquí es la palabra cuando después de una fiesta tú estás haciendo esto con los platos y todo lo juntas en un traste, arroz, frijoles, pedacitos de tortilla, todo esto así se va juntando y luego lo das a los perros que lo coman. Eso es, como los judíos no criaban cerdos, lo único que era para comer basura que ellos podían tener sería un perro. Entonces, lo tengo por basura, es para dárselo a los perros. Ahora, yo sé que quieres mucho a tu mascota, pero apuesto que no bebes del mismo traste que él. Y apuesto que no comes del mismo plato que él y ahí te va beso. Y luego no entiendes por qué tu marido no te quiere mucho. Bueno, te puedo decir, pero mejor otro día. Lo tengo por basura. Lo que ya di a los perros, hay que se quede. Ya es para ellos. Que se lo coman. Y el perro me va a amar con todo su corazón. Va a decir, wow, me dio un huesito. Y el perro dice, ay, amo a mi dueño porque me da huesitos y pellejitos y cachitos de tortilla. Ay, qué amor. Me admiro, le adoro. Y el perro así. Pero solo un perro te va a querer por darle eso. Y qué mal se vería que alguien que conozca a Jesucristo esté rascando y quítate a un perro diciendo, esto es para mí, esto me lo como yo. Perreando, ahora sí, como dicen, perreando tu alimento del plato de un perro. Entonces dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de, ¿qué? A fin de poder decir, ya tengo 34 años de cristiano. Ajá, ¿y luego? ¿Sí me explico? Ajá, ¿y luego? Para ganar a Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, echar mano de aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, a fin de conocerle, Pablo dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, por amor de los que Dios les va a tocar el corazón, les va a abrir el entendimiento, les va a cambiar su vida y los va a ir jalando hacia sí mismo. Todo lo soporto por ellos. Pablo en Hechos capítulo 20 dice, de ninguna cosa hago caso. El Espíritu Santo me dice que donde quiera me esperan aflicciones y persecuciones, pero no hago caso a ninguna cosa, dice. Ninguna cosa, dice Pablo, por este lado, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál era su gozo? ¿Por qué él podía correr en desiertos, en cárceles, traicionado por sus hermanos en Cristo, inclusive? ¿Por qué él podría correr con gozo? Y yo veo gente que según está sirviendo a Dios y no tiene gozo. Yo veo gente que según está sirviendo a Dios y le hacen dos, tres feos y ya no les habla y andan así. Cada que menciona su nombre, cambia su semblante. ¿Qué hubo con eso? Acaba tu carrera con gozo, paparrín. Termínalo con gozo. Entonces dice, a fin de conocerle, Jesús mismo dice, Juan 17:3, y esta es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, si yo tengo vida eterna, quiere decir que yo conozco a Dios. Y si no conozco a Dios, ¿sabes qué? No tengo vida eterna, porque así es la definición que Jesús dio. Entonces, checa esto, ¿no? Dices, a fin de conocer, ok, bueno, y anotas aquí en el margen, conócele. Muy bien, ya te diste una tarea. Necesito conocer a Dios. No necesito arrepentirme cada domingo, necesito conocer a Dios de lunes a sábado. Necesito caminar con Él, necesito convivir con Él, necesito escucharle, necesito hacerle caso, porque dice que obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que los holocaustos. Y puedes traer tu diezmo, y puedes traer invitados, y puedes llorar después de cada estudio bíblico, pero eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es saber tratar con Él, como conocer entre dos seres humanos es lo mismo. Escuchar, hablar, conversar, intercambio, decir qué quieres, cómo te gusta, qué te parece, como entre amigos así se llevan. Entonces dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, podríamos estar en este versículo semanas, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo prefiere morir crucificado a volver a lo que antes tenía, que era para él ganancia. Y tú dices, bueno, yo nunca anhelé ser fariseo. Yo tampoco. Yo nunca anhelé ser hebreo de hebreos. Yo tampoco. Yo nunca anhelé ser de la tribu de Benjamín. Digo, ¿qué? Yo tampoco. ¿Pero qué anhelabas? ¿Cuáles eran tus motivos y tus impulsos? ¿Qué te empujaba? ¿Por qué cosas te sacrificabas? Cuando llegabas a una Y en tu camino, ¿Qué te hacía escoger cierto camino? ¿Qué es tu parteaguas en tu vida que te define todo? Eso es. Y por eso Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. Y más adelante, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. O sea, voy extendiéndome, voy corriendo para ver si puedo echar mano de esto. La mujer que tenía 12 años, un flujo de sangre, enferma, gastando todo lo que tenía en medicinas y doctores y no quedaba mejor sino peor. Ella, empujando entre la gente, alcanza a tocar el borde de su manto. Ella, como ritualmente inmunda, contaminaba a quien ella tocaba. Entonces ella no dice, yo voy a tocar sus pies. Yo voy a saludarle de la mano. Yo le voy a dar un abrazo a Jesús y quedaré sana. No, yo voy a tocar el borde de su manto, la franja de su serape que se va arrastrando de por sí en la tierra. No puede ensuciarse más si yo toco su manto. Y tocó y fue sanada. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ella considera, otra vez, mejor es tu misericordia que la vida. Necesito. Y la gente, ¡ay, señora! ¡Ay, me pisó, señora! ¡Tenga cuidado! ¡Yo ando siguiendo a Jesús! Y ella no, ¡comper! ¡Ay, perdón! ¡Comper! Y quedó sanada. Y eso es, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Que yo, así, oigo pasos. Oh, alguien me está siguiendo. Oigo que está respirando junto a mí. Creo que es Darth Vader y hoy no lo veo y está muy oscuro. Y de repente volteas para, como Juan en la isla de Patmos, volteas para ver la voz que está hablando contigo, como María Magdalena en el huerto. Se voltea por fin porque dice su nombre, María, y dice, wow, no, es el hortelano. Y Juan se voltea y dice, no es una trompeta ni un estruendo de muchas aguas, wow, es el Rey de Reyes. Y tú y yo nos volteamos y decimos, es el deseado de las naciones. Es lo que yo no sabía que eso es lo que buscaba. Yo no sabía que eso es lo que yo necesitaba. No sabía. Y luego nos encuentra con las manos en la masa. Y dice, salúdame. Dices, ¿cómo te voy a saludar con las manos así? Todas llenas de cochambre. ¿Cómo nos recibe a pesar de? Entonces dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Tú crees que Pablo no tenía a Jesucristo en su vida? ¿Tú crees que Pablo no tenía convicción y certidumbre de ser de él? Si antes de naufragar el barco dice, esta noche estuvo junto a mí un ángel del Dios a quien pertenezco, a quien sirvo, y me dio la confianza de que todos nos vamos a salvar, nomás se va a perder la barca. Entonces Pablo con esa certidumbre, con esa seguridad, habla y actúa, pero él dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Por qué? Porque Jesús no es un premio nada más, no es un diploma nada más, no es como nada, no es semejante a nada que tú y yo podemos lograr obtener en esta vida. Porque tan pronto tú eres el campeón nacional de peso completo en el box, y ¿sabes qué? Hay 20,000 chavos que alzan pesas todos los días, que entrenan, que están así y así esperando quitarte el cinturón. Y cuando Italia se lleva la Copa Mundial y luego Brasil se lleva la Copa Mundial y dice, ya cásense. Nomás se la van pasando de uno al otro. Pero realmente es para 4 años nada más esa copa. Y luego vienen a quitártela. Y todo lo que tú y yo podemos tener o disfrutar o lograr en esta vida, aquí se queda, si bien alguien no me la viene a quitar. ¿Ok? Y Pablo dice, por eso no pretendo haberlo ya alcanzado, porque ya que alcance a echar mano de Jesucristo, me doy cuenta, no se me escabulle. Simplemente me doy cuenta que hay más de Jesucristo de lo que yo creía. Y si tú has caminado algún tiempo con Jesucristo, te has dado cuenta de eso. Entre más le conoces, más te das cuenta que hay más que necesitas conocer. Que cuando ya creciste, ya tienes fe, y muchos dicen, wow, tú tienes mucha fe, nada te mueve. Y Dios dice, espérate, yo ahorita lo voy a hacer crecer más en la fe y convencerse más de mi fidelidad. Dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, no hago caso de esto para poder hacer una cosa. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, porque finalmente es ahí donde se queda, atrás. Y si yo echo mano, si yo estoy asido de lo que queda atrás, ¿dónde me voy a quedar? Atrás. Y hay cristianos que se están quedando atrás, que quieren recuperar lo que antes tenían, que cuando estaban en la prepa y jugaban en el equipo de fútbol y quieren sentir lo que era otra vez que se comían el mundo a puños. Y cuando recién te convertiste, cuando recién creíste en Jesús y dices, wow, y era esto, y compartí con toda mi familia, le regalé Biblia y todo, ajá, y luego tomé un curso, ajá, y luego, ¿qué es de ti hoy? ¿Qué traes? ¿Qué puede decir? Jesucristo hoy me habló. Jesucristo hoy me tocó. Jesucristo hoy sopló. Jesucristo hoy susurró en mis oídos. Jesucristo hoy me llenó de gozo y paz. Hoy. Prosigo a la meta. Ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Extendiéndome es literalmente con riesgo de lastimarme. Me puedo lastimar un tendón, me puedo hacer un desgarre, pero no importa. Si yo puedo alcanzarle, ya la tengo. ¿Qué otra cosa puede ser mejor? ¿Qué otra cosa puede ser más rico, más dulce, más hermoso? Eso es lo que, y ahorita vamos a ver sobre esto. Y dices, ay sí, ok, espérate. Prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ok. Vamos a Mateo capítulo 25, por favor. Y quiero que abras ahí, lo voy a dar en resumen, pero para que tú veas con tus ojos que aquí está y que tú regreses después para meditar y tomar esto más en serio todavía. En Mateo 25, 14, empieza la parábola de los talentos. Y para los que no saben, ok, le dio 5 talentos, le dio otro 2 y a uno le dio 1, pero cada uno conforme a su capacidad. Y después regresa a pedir cuentas, ¿ok? Le dio a uno 5 y ganó, trabajó sus talentos, que no son que canto, que dibujo, que baile, no. Sino un talento era una cantidad de dinero, era negociar ese dinero. Trabajar el dinero, invertir, negociar de alguna forma. Y entonces el de 5 se ganó otros 5. El de 2 se ganó otros 2 y el de 1 talento dice, no, es mucho arriesgar esto. Y lo entierra. Ahora vamos a Lucas capítulo 19. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 19. Versículo 11. Zaqueo, el cobrador de impuesto, acaba que era corrupto él. Dice, si a alguno le he quitado injustamente dinero, se lo voy a devolver multiplicado por 4. Eso sí es pagar rezagos, multas, infracciones, intereses y demás. Versículo 11. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, porque va a Jerusalén, pues ¿a qué otra cosa sino a reinar? No puede ser que para ser crucificado. ¿Qué vimos hace 8 días? Lejos esté de mí el gloriarme, el jactarme, el presumir de alguna cosa, sino de la cruz de nuestro Señor, mi Señor, Jesucristo, por quien el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Fue a recibir un reino, ahí están sus 10 siervos negociando, una mina es otra cantidad de dinero. entonces cada uno está negociando con eso según él se va, pero cuando se va, dicen, y ya no vengas, no regreses. ¿Ok? Eso es lo que están diciendo. Qué bueno, quédate allá. Si vas a recibir un reino allá, quédate allá. Y el mundo de hoy está peleado con el concepto, hasta parte de la iglesia, está peleada con el concepto de que Jesús puede y quiere y si viene a tomar posesión. Digo, ay, ¿cómo cree? Pues que se queden. Si fue al cielo, pues que se quede, que no sea de dos ideas y dos opiniones, que una sola cosa, como tú dices en tu palabra, una sola cosa hago. ¿Por qué Jesús no haces una sola cosa? Quédate allá. No vengas. Aquí estorbas. Entonces, versículo 15, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Ahora, si te das cuenta, a diferencia de la parábola de los talentos, les dio unos más, otros menos, cada uno conforme a su capacidad. Pero aquí les dio a cada uno, 10 siervos, una mina cada quien, la misma cantidad de dinero a cada quien. Entonces, hay una diferencia entre las parábolas. Algunos dicen, pues es la contraparte, es el paralelo a los del... No, es otra enseñanza. La enseñanza es esta. Dios nos ha dado diferentes capacidades y cosas y beneficios y oportunidades y demás. Pero al mismo tiempo, Dios ha dado a cada uno lo mismo. Y en cada parte tenemos que dar cuenta. Todos hemos recibido lo mismo y todos hemos recibido cosas muy diferentes. Y ahí te va. Nomás para pensar. Pero vamos a terminar de ver lo que dice, porque dices, ¡ay, pero qué está de miedo! Sí, no, está de terror. Vino el primero diciendo, versículo 16, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Mira, dice, no dice, te gané o trabajé o gracias a mis esfuerzos y creatividad y empuje y todo eso, sino tu mina es tuyo. Tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y yo pregunto esto, hay gente que siempre como que quiero más, pero si no has sido fiel... Si no has sido fiel con tu mina y ya quieres otras minas, Nel, encuéntrame un empresario que te va a hacer eso. Encuentra un papá que así trata a su hijo. Encuéntralo y preséntamelo para que le enseñe lo que dice la palabra de Dios. Ok, entonces dice, vino el primero, pues aquí tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, no sobre 10 minas, una cantidad de dinero, sino ciudades, papá. Ok. Y también, y muchos dicen, por eso, multiplica tus células. Y digo, no, multiplicación extraordinaria de células es cáncer. Y te tienen que hacer quimioterapia y todo eso. O sea, aguas con los paralelos. Mantengámonos aquí en la palabra y vas a ver. Entonces, sí está hablando de dinero y recursos materiales, Jesús. Pero obvio, la enseñanza va mucho más allá de eso. Y dice, ok, viene otro, dice, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Ten tu paliacate y vete. La he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti. Por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste. Pero es cierto, él puso la mina. Ahora no puede siquiera cobrar. Él puso la mina. Siempre tenías la opción de decir, no la quiero, no confíes en mí. Pero al tomar eso, estás aceptando el reto. Entonces, y dices, yo no. ¿Dónde firmé? Eres hombre severo, tomas lo que no pusiste, siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo. Y decimos, pero Dios no es severo. Ok, pero aquí Jesús dice que sí. Que tomo lo que no puse, que siego donde no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina. Y dadla al que tiene 10 minas. Y dices, no, pues ya tiene 10 minas y además 10 ciudades. Y qué hubo. Y dice, y dicen, ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos, o sea que cuando yo me fui a recibir un reino a otro país, antes que yo regresara mandaron a decir no regreses. Dice, oh, chécalo, eso es Jesús hablando, ¿ok? También a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá, decapitarlos delante de mí. Hello. ¿Estás ahí? Decimos, no, pues ¿qué hubo? Ok, primero, Dios es el creador. Él da y Él puede cobrar, Él puede dar y quitar y no tiene que justificarse, no tiene que explicarse. No, él es el creador. Él te da el aliento que tú usas para quejarte de Él. Y ahí estás moviendo tu boca porque Él permite que tus neuronas funcionen y tu razonamiento te excuse y que acuse a Dios. O sea, Él puede decir, ¿sabes qué? Ya me chocaste. Y te corta la cabeza. Saca navajas así. Y ya, arregló el asunto. Y Dios podría decir, me estás confundiendo con alguien que le importa lo que tú estás diciendo. Pero ¿qué nos dice Dios? Dice, he aquí mi hijo, véanlo, óiganlo, aquí está, péguenlo, escúpanlo, clávenlo a una cruz, está bien. Total, muere por ustedes. ¿Ok? Eso es lo que hace Dios. Entonces, por ese lado, por el otro lado, precisamente porque puso redención en la sangre de Jesucristo, Él puede venir a cobrar. Y como que muchos están peleados con eso. Ok, está escrito. Dice, no, pues eso lo pusieron en el siglo IX para controlar en Europa. Ok, tú que tanto sabes, enséñanos a vivir. Enséñanos a tener un matrimonio. Enséñanos tu tesoro. Enséñanos para qué vives. Estamos aquí todos reunidos para escucharte. Y Dios dice, este pueblo ha cometido dos grandes males. Uno, me dejaron a mí que soy fuente de agua de vida. Y dos, hicieron sus propias cisternas que están rotas y no retienen agua. Dos grandes males. Bien. Ahora, ¿qué está diciendo Dios con todo eso? Primero la parábola de los talentos, luego las minas. Todos tenemos una vida, una mina, una cantidad. Y Dios pesa en una báscula, ahí está, una vida. No cinco, no diez, no dos. Esos son talentos. Te da una vida. ¿Ok? ¿Cómo la vas a negociar? ¿Cómo la vas a invertir? ¿O la vas a tener así tu vida envuelta en un pañuelo? Decir, ahí está mi vida. Nunca me arriesgué, nunca me atreví. Nunca tomé un paso, nunca abrí la boca, nunca te miré, nunca te escuché, Señor, y finalmente nunca te recibí. Más bien, yo fui con la embajada diciéndote, ya no vengas. Ok. Por otro lado, y dices, ¿cómo es que yo invirtiendo mi vida puedo ganar 10? Porque mejor es tu misericordia que las vidas. Múltiples vidas que podría yo vivir, que no me alcanza una para conocer y saborear a Jesucristo. Entonces, mejor es tu misericordia que las vidas. Por eso mis labios te alabarán. Eso es lo que dice David. ¿Te acuerdas? Es lo que vimos en el principio. Pero por este lado tenemos los talentos. Dios te da dinero y unos tienen más, otros tienen menos. Otros solo tienen deudas. Pero Dios te da dinero para que uses el dinero. Óigalo bien. Dios te da dinero, la cantidad que sea. Uno le dio esto, uno le dio esto, cada uno conforme a su capacidad. Dios te da dinero para que lo uses, para que sea evidente que el dinero no es tu tesoro, sino Cristo es tu tesoro. Para eso te da. Porque total, lo que dio a cada uno era de Él. Y Dios te da familia y amigos, para que vivas con ellos, con tu familia y con tus amigos, de manera que sea evidente que tu familia no es tu tesoro. Y dices, herejía, mi familia es mi tesoro. Jesús dice que el que no aborrece padre, madre, hijos, hijas, mujer, casas, terrenos, no puede ser mi discípulo. Entonces dime si tu familia puede ser tu tesoro. Cristo es tu tesoro. Y vives con tu familia de una manera que muestra que Jesús es tu tesoro. ¿Cómo será eso? ¿Cómo se vivirá eso? Valdría la pena quizás pensar más en eso. Dios te da amigos, no para que estén mandando tonterías vía texto en Facebook, en MySpace, en Space, en su cara, en mi cara y la de él. No es para eso, sino para que convivas con tus amigos de una manera que sea evidente que tus amigos no son tu tesoro, sino Cristo es tu tesoro. Dios te da tu sexualidad. Dices, ¡ay, no, no! Sí, Dios te da tu sexualidad para que la uses de manera que sea evidente que el sexo no es tu tesoro, sino Cristo Jesús es tu tesoro. ¿Y quién te dio tu sexualidad? Él. Pero para que la uses de manera que sea evidente, el sexo no es mi tesoro. Dios te da computadoras, casas, coches, trabajos, salud, para que uses estas cosas de una manera que sea evidente que no son tu tesoro, sino Cristo es tu tesoro. Volvamos a Filipenses 3. Versículo 7. Y algunos no están de acuerdo, yo sé. Pero me estás confundiendo con alguien que le importa eso. Porque me importa lo que está escrito aquí. Me importa conocer mejor a alguien como el apóstol Pablo, que Cristo era su tesoro. Que no porque Dios le bendijo, Dios le multiplicó, porque Dios le dio esto, Dios le dio el otro, le quitó su salud, le quitó sus amigos, le quitó su posición, le quitó las oportunidades, le quitó, y dice, ¿sabes qué? Ya se lo eché a los perros. No lo quiero. Aunque Dios dijera, bueno, Pablo, ¿quieres recuperarlo? No, papá, Señor, ya se lo di a los perros. Con lo que tú me has dado, el conocimiento de Jesucristo mi Señor, ya me has dado más. No me alcanza una sola vida para conocerte. No me alcanza. Necesito vida eterna y te doy gracias por dármela. Necesito vida eterna para conocer tu amor, para conocer tu gozo, para conocerte, para poder contemplar tu hermosura y tu rostro y decir, ¿por qué se me concede que esté frente a Dios? ¿Por qué? ¿Qué hago aquí? Por eso, una sola vida no alcanza. Versículo 7, pero cuántas cosas eran ganancia para mí, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Jesucristo es tu tesoro más allá de todo lo que puedes atesorar, apreciar, disfrutar, saborear, exhibir o demás. ¿Es esto? Cuando ya empiezan las secuelas, que secuela la juventud, secuela la belleza, secuela la guapura, secue. Puedes decir, ¿sabes qué? A cambio de eso, conozco a Cristo. Y Dios me ha marcado con su dedo, y ha moldeado el barro, y ha marcado el barro, y ha cambiado algo. Y en lugar de eso, se ha dado a conocer a mí. Entonces, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por la excelencia, sobrepasa. El tesoro que es Cristo Jesús sobrepasa. Por eso Pablo dice a los Gálatas, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Dice a los Corintios, propuse no saber cosa alguna. Y Pablo sabía mucho, pero no sé nada. Mi tema es esta, Cristo y el crucificado. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo Jesús, mi Señor, por quien el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. No tengo más que decir, no tengo más que cantar, no tengo más. Si quieres, o sea, pero siempre va a volver a eso, Cristo y este crucificado, porque es lo más bello que yo puedo entender, que Dios, sin tener por qué hacerlo, se me dio a conocer y me llamó y me redimió y me amó y me perdonó y me hizo suyo. Y eso es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Primera de Pedro Efesios 3:18, que Cristo sufrió para llevarnos a Dios, no para darnos conocimientos, diplomas, ministerios, células y todas las cosas que el mundo, aún el mundo cristiano, pelea por tener y empuja por tener y pisotea y compite por tener. Todo eso se queda aquí, papá, se queda. Pero el conocimiento de Cristo Jesús, el poder conocerle, es algo que es tuyo el resto de la eternidad. Y si eso es tu tesoro, dile. Y por amor del cual, por amor de Cristo Jesús, mi Señor, lo he perdido todo. Ahora, ¿puedes decir esto hoy? Por amor de Cristo Jesús, mi Señor, lo he perdido todo. Matrimonio, hijos, papás, diplomas, profesión, licenciaturas, premios, dinero, casas, terreno, computadoras, salud, lo he perdido y lo tengo por basura. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si eso es lo que hay que dar a cambio, dime dónde lo deposito. Dime en qué canasto echo. Es basura, no lo quiero y no lo recupero. Que lo coman los perros cuanto antes, yo a mí me apesta. No quiero nada, nada, nada equivale a lo que es el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y vamos a hacer algo diferente quizás para algunos. Para otros creo que ya te está diciendo Dios lo que necesitas hacer. Que esto requiere, que pide una respuesta de tu parte. Y yo quiero que tomes un momento para, dices, habla bien, ok, yo quisiera pedirte, invitarte, sugerirte que tomes un momento, dos, tres momentos si quieres, no voy a ser estricto, pero que uses este tiempo, este momento. Tienes una sola vida que puedes vivir, pero que puede ser equivalente a múltiples vidas, si las sabes invertir. Y tienes muchas oportunidades, o menos oportunidades que otros, pero tienes. Tienes habilidades, tienes oportunidades, tienes experiencias. Ahí están tus talentos. Todo eso lo que Él te dio conforme a tu capacidad. Nadie dice, gracias a Dios, me esforcé, ya me hice adicto. Dicen, gracias a Dios me libró de ser adicto. ¿Ok? Esos son los desechos, pero echa en la canasta de basura todo lo que para ti pudiera ser ganancia también. Piérdelo, piérdelo, piérdelo. Y obtén, agarra la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Agarra eso, echa mano de eso. ¿Ok? Y mientras están tocando, mientras estamos cantando, yo te invito, cuando sea, cuando Cristo Jesús, tu Señor, te diga, sí, te oigo, ponte de pie. Pero hasta entonces solamente, ponte de pie. Cuando tú puedes decir, ok, Señor, esto no lo tengo, pero lo quiero. Y si es necesario, voy a tener que orar. Y voy a tener que buscarte más. Y voy a tener que escucharte más. Pero no te tengo como necesito tenerte. No tengo ese conocimiento de ti como lo necesito tener. No he podido decir que tengo todo esto como basura. Todavía me peleo por defenderlo, por tenerlo, por retenerlo, por cuidarlo, que nadie me lo quite. Lo pierdo. Lo pierdo, Señor, y echo mano de ti, y no te suelto, y agárrale. Y cuando tú sabes que ya, aunque sea, le has tocado el borde de su manto, ponte de pie, para que Él se detenga y se voltee, como hizo con aquella mujer. Si todavía estás buscando otra vida, puede ser que esa vida es la vida en Cristo Jesús, que necesitas conocerle y ser salvo apenas, pues hazlo también. Pero si tú todavía estás peleando eso, que como cristiano estás buscando otra vida diferente a la que tienes, permanece sentado. No juegues. Pero si ya quieres perderlo para ganar a Cristo, entonces cuando Él te diga, cuando Él se detenga, cuando Él se voltee, a mirarte, ponte de pie y sigue cantando. Hasta entonces, papá.